y continuamos hablando con Víctor Vicio y Pepe Monteagud de esta ley que prohíbe la quema de residuos agrícolas. ¿Soluciones tenemos?
Bueno, sí, soluciones hay. A mí me gustaría añadir una cosa, de que ¿por qué han votado todos los partidos políticos menos uno a favor de esta ley? Y es que nos estamos enfrentando a algo que es políticamente correcto, como es la ecología, cambio climático, el dios clima y demás. Todo esto a nosotros nos está perjudicando a los agricultores cuando debería de perjudicar a las ciudades, a las fábricas, al transporte, que es lo que más contamina, pero justo a los que renovamos el aire es a los que nos está perjudicando. Esto es increíble, porque además, perjudicándonos a nosotros, se está perjudicando a la ecología. Lo he dicho antes y que la gente lo tenga muy claro. O sea, esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión práctica. Que aprendan los políticos que no se puede ir contra la naturaleza. Y lo único natural somos nosotros. Nuestros gases son los naturales, los que suben y forman esa capa que se llama la atmósfera, y en la atmósfera digamos que están los gases de efecto invernadero para defendernos de los rayos del sol y para que el calor no se escape y el planeta sea habitable. Pero son los gases naturales. Los no naturales son los que hay que evitar. Entonces, que no vengan contra nosotros. Esto ha existido toda la vida. El planeta sería no habitable si no existieran los gases naturales. Bien, a partir de ahí, solución. Claro que la hay. La solución, obviamente, es corregir la ley. La solución es definir el producto, el residuo agrícola, como subproducto agrícola, o que directamente ese artículo 27.3 se quite. Pero mientras eso ocurre, ¿qué soluciones dan? Tienen que dar una solución inmediata, porque el agricultor ahora mismo no se atreve a quemar. Son 100.000 euros de multa. Pero qué barbaridad.
Mínima.
O sea, pero qué desproporcionalidad. ¿A quién hemos matado? O sea, esto es que yo no sé, pero no estamos bien de la cabeza, ¿no?
Sí, Víctor. Y
además, espera, y termino. Total, para que lo que yo hago en mi finca me esté gastando un dineral pagando un tráiler y pagando a quien lo va a reciclar para que ese haga lo mismo que hago yo, quemarla o triturarla y que se pudra. Es decir, generar gases de efecto invernadero, porque estamos hablando de que es materia viva y que por lo tanto la materia viva al descomponerse provoca gases. Y es así, y no hay más solución.
Sí, pero esa solución ha de tener en cuenta una cosa, que en este momento, y mientras no se llegue a corregir eso, somos delincuentes, Víctor. Somos delincuentes porque incumplimos la ley y nos arriesgamos a multas del orden de lo que tú has comentado. Entonces, yo me atrevería a proponer a los partidos políticos que lo que están planeando en este momento de presentar mociones en los ayuntamientos es un camino tan lento y tan inseguro, ¿por qué no esos 281 diputados que ahora nos están diciendo sus partidos políticos? Porque esos 281 diputados son Partido Socialista, Partido Popular, Unidas Podemos,
Compromís,
Esquerra Republicana, la tira, no, Bildu no. Bildu se abstuvo.
Pero posiblemente no por la agricultura.
Entonces, el planteamiento.
Bueno, hay que decir que la ministra Yolanda Díaz
también se abstuvo. Pero
no olvidemos su ideología ecologista extrema, que posiblemente es porque piense que la ley se ha quedado corta, no porque quiera defender a la agricultura, no nos engañemos.
O a lo mejor no quiere parar un motor económico. No olvidemos que para ella es muy preocupante la situación económica del país, porque claro, tendríamos que oír por qué se abstuvo.
Sí, pero donde yo voy, menos mociones municipales que nos están frenando la actividad, porque mientras todo eso lleva su camino, que estoy convencido de que no es inmediato, lo que es cierto es que desde el día 10 de abril no nos dejan trabajar
Claro, eso es terrible. Como también usted ha nombrado los partidos políticos, ha nombrado antes que Vox, voto que no. Y claro, a mí me gustaría también preguntarles por qué votaron que no, si es porque votan que no sistemáticamente a todas las medidas, o porque realmente ellos consideran que esta ley no es una ley acertada.
Ese análisis yo creo que no lo debemos hacer. Lo único que hemos constatado es la descripción de la votación, y en la votación hay una serie de nombres y una serie de grupos políticos que han votado a favor, otros que han votado en contra y otros que se abstuvieron. Uh-huh. Lo único que hemos hecho ha sido constatar eso, y constatar que en este momento esa ley nos impide trabajar.
Claro, pero nosotros hemos abordado el tema político porque esto lo hacen, lo aprueban en el Congreso los miembros de esos partidos políticos. Y esos miembros de esos partidos políticos están destinados allí por la provincia de Castellón. Y si vemos nombres, yo he visto nombres de gente que pasa por esta casa, como por ejemplo, si hablamos del Partido Socialista, Germán Renau, Susana Ross; si hablamos de Unidas Podemos, Marisa Saavedra; si hablamos de Compromís, Valdoví; si hablamos del PP, Óscar Clavell. Yo le hablo de gente que pasa por esta casa y a la que le podré preguntar. Sí, ¿me entiende lo que me refiero?
Y también al general Lasarta le podrás preguntar.
¿Yo por qué votó que no?
El general Lasarta también votó que no, y a lo mejor también será la persona adecuada, porque también viene a esta casa a hablar de esas posiciones. Cierto es que también le puedo preguntar por qué él votó que no.
Pero Susana, celeridad, porque mientras tanto no podemos trabajar. Es como si a ti te prohibieran por ley que una cosa imprescindible en tu actividad no puedes hacerla.
Sí, pero en este caso los que votaron a favor de esa ley ahora están pidiendo que se rectifique. Por lo tanto, mi pregunta hacia ellos es preguntar entonces por qué.
¿Por qué votaron a favor?
Claro.
Pero mi preocupación no es la política, mi preocupación es el día a día.
Sí, pero lo que ocurre es que
y en el día a día, mientras ellos discuten del sexo de los ángeles, a mí me mantienen sin poder trabajar y fuera de la ley. Solucionen los problemas, porque yo siempre creía que los políticos estaban para solucionar los problemas, y ustedes me los están creando.
Claro, en un principio los políticos están ahí para dirigir un país hacia un destino cada vez mejor, ¿no?
Claro, para mejorar.
Claro. Y por lo tanto, voy a preguntarles, que me parece... Que me han dejado...
Además hay un debate que estará
preguntar, es exigirles soluciones, pero inmediatas. No me empiecen por ayuntamientos uno detrás de otro y salgan todos los días en la prensa diciendo que han votado para corregir eso porque están a favor de los agricultores.
Para salvarse el alcalde, pero nosotros fastidiados.
Estarán a favor del agricultor. ¡Mentira! Porque igual que han metido la pata, sáquenla. No vayan sacándola. Porque mientras tanto, yo no puedo trabajar.
No, eso es lo cierto. Dígame.
Simplemente eso, de que los políticos ahora mismo deben de moverse para solucionar esto inmediatamente. Nada más.
Me dijeron que hubo una charla, creo que a la que acudió
Pepe
Montagut, que hoy no está aquí, y ¿quieren sacar alguna conclusión de la charla que hubo?
Bueno, sí, allí concretamente en esa charla pues hubo gente que es muy importante en la Consellería de Agricultura.
Porque no olvidemos que el cotonet lo tenemos también, es decir, hoy no lo hemos nombrado y hay que nombrarlo.
De la próxima campaña aún, cuando estén, entonces hablaremos a tope del cotonete, director, porque habrá daño.
Sí, el director general de Agricultura, Antonio Quintana, pues se habló precisamente del cotonet y las soluciones. Vuelven a incidir en la lucha biológica, cuando resulta que en el documento subvenciones a los daños por el cotonet reconocen que esa lucha biológica estamos lejos de que sea una solución eficaz, que no ha dado resultado el Anagyrus averiae, que el Cryptolaemus llega tarde. Se habló también de que las trampas de feromonas encuestas no dan resultado, eso en ese documento está reconocido, en cambio estos señores siguen apostando exactamente por lo mismo. Pero lo más grave es que siguen repitiendo de que el metilclorpirifos es un gran veneno prohibido por la comunidad autónoma y que por lo tanto no se puede hacer una autorización excepcional del metilclorpirifos porque habría residuos...
Por la comunidad europea.
Por la comunidad... Sí, no. El que tiene que dar la autorización excepcional es el ministro Planas. O sea, esa es la potestad. Europa no prohíbe, Europa simplemente no da registro. Entonces, la pérdida del registro del metilclorpirifos fue la empresa Ascensa española la que lo presentó. Y lo presentó superando, según los análisis hechos por la propia empresa, todos los parámetros que marcaba la Unión Europea. Solo que la Unión Europea, debido a informes, claro, sobre todo americanos, donde se había detectado problemas neurotóxicos en niños, que de mujeres embarazadas y tal, pero no olvidemos que en Estados Unidos, que es de donde venían esos informes, allí los productos de combatir cucarachas y demás domésticos estaban hechos a base de clorpirifos, a unas dosis muchísimo más elevadas, porque son para matar cucarachas, y entonces esa mala prensa de esas intoxicaciones con clorpirifos por utilizarse en entornos domésticos es lo que ha provocado que, por principio de precaución y sin hacer la validación por pares, se haya prohibido el metilclorpirifos y el clorpirifos en la Unión Europea. Y esa es la realidad, y eso lo puedo demostrar.
Por cierto, la Unión Europea está comercializando naranja de Sudáfrica y sigue y nos ganan, y la que gobierna es la naranja de Sudáfrica, ¿no?
Efectivamente, habrá 4% más de producción en Sudáfrica y eso obviamente nos va a repercutir.
La campaña nuestra...
Nuestra campaña ya está perdida porque todo ese desvío de fruta que iba a Rusia por inseguridad comercial, sobre todo, ¿no? Porque está el veto, por un lado, que ciertos países hacen a Rusia, pero por otro lado Turquía no quería vetar a Rusia, pero existe una inseguridad de cobro, entonces están desviando todo a Europa. Entonces, ante inundación de cítricos en Europa, pues nuestra naranja de segunda parte de la campaña está colgada de los árboles y sin valor ninguno. A eso añadimos de que ahora empieza ya la campaña sudafricana, todavía no han hecho el reglamento del tratamiento en frío, y no solamente no lo han hecho, sino que ya está contraatacando Holanda y Alemania, defendiendo a sus lobbies de comerciales para que ese tratamiento en frío no llegue nunca a salir. Eso arreglaría bastante, pero no ahora, porque ahora ya el reglamento no ha salido. Arreglaría bastante si saliera de cara a octubre, cuando empiece nuestra campaña. Pero todo parece que no...
En el Congreso de Citricultura de Nules, la eurodiputada y miembro de la Comisión de Comercio Internacional de la Unión Europea, Inmaculada Rodríguez Pinero,
sí,
dijo literalmente y textualmente que el 10 de abril se aprobaba
el reglamento. ¿No?
Lo dejamos aquí. No tenemos más tiempo. Pepe Llop, muchas gracias por haber estado aquí. Vicepresidente Dalip, y también Víctor Vicido, presidente Dalip, muchas gracias por haber venido.
A ti, Susana.